Mientras las autoridades aplicaban toda la presión política que podían para mantener la familia de Escobar en juego, Pablo ejercía su propia diplomacia especial. Primero, llamó a la embajada alemana en Bogotá.
¿Aló? ¿Embajada alemana?
Primeramente, voy a matar a cada hijo de puta alemán que vive en Colombia. Después, le voy a meter bombas en Frankfurt.
Luego, amenazó con bombardear un par de aviones de Lufthansa.
Ahí les voy a meter bombazos por el culo, malparidos, hijo de puta.
Nazistas, racistas, gonorreas, los voy a matar a todos. ¿Oyó? Los voy a matar a todos.
Bombas, bombas.
Abierto a mediodía. Un programa explosivo.
Adolfo, ¿qué más asuntos tocasteis en el Congreso este que tuvisteis ahí en el San Pío?
Bueno, es que está todo relacionado. La sesión que organicé yo ahí, por encargo de UNESCO Valencia, de donde soy vocal de Ciencia y Tecnología, son cuatro aspectos de la segunda digitalización. La primera digitalización es aquella en que, como dije aquí un día, lejos y cerca es lo mismo, y dentro y fuera es lo mismo.
Te estás cargando Barrio Sésamo.
No.
Lejos,
no,
cerca, nada. Arriba, abajo.
Sí.
Yo
puse ahí una metáfora muy sencilla. En una clase, con un profesor, dentro se asociaba con el trabajo y fuera se asociaba con el ocio, con el recreo, ¿vale? Ahora coge esa misma clase hoy en día, con su profesor y sus alumnos, ponle en las manos un ordenador o un smartphone conectado a cada alumno, que se conecte con el exterior y dime dónde está el dentro y el fuera. Los niños en casa, los padres, ¿qué hacían para tener a su hijo, sobre todo si había hecho alguna travesura, seguro y estar tranquilos? Encerrarlo en su habitación. Ahora ese niño, tú le das en su habitación, le pones una máquina conectada a internet y a los pocos minutos estará jugando a juegos, de vete tú a saber, con gente de todo el planeta que no conoce. Y esa idea de que si está dentro, en casa, encerrado en la habitación, no hay ningún peligro, hoy no es en absoluto cierta. Dentro y el fuera, eso es la primera digitalización.
Es verdad.
La segunda, por explicarlo, es mucho más complejo, pero explicarlo en cuatro frases, empieza por lo siguiente. Lo que es real y lo que no es real en la pantalla ya no se distinguen. Y lo que es mentira en la pantalla y no es mentira tampoco se distinguen. Eso es muy grave porque afecta a muchísimos aspectos de la vida, desde el trabajo hasta el ocio, hasta la vida familiar. Entonces, ¿qué no se enseña en la educación? A protegerse a los adolescentes en su fase de creación, de su forma de ver las cosas y de pensar, a protegerse de los intentos que va a tener todo el tiempo a su alrededor, a todas horas, de intentos de modificar su conducta y su forma de pensar de una forma tan sutil que ni siquiera va a percibir. Esa idea de que nos están vigilando y nos da igual, de que están registrando toda nuestra conducta y hacen unos negocios inmensos con eso y nos da igual, pues vale. En cambio, si tú eres un coleccionista y entra alguien en tu casa y una de las figuras de tu colección se la llevan,
pillas un disgusto.
Pillas un disgusto enorme y te cabreas, ¿no? Bueno, pues eso se están haciendo constantemente. Entonces, eso de que nos están modificando lo que pensamos, lo que hacemos, lo que ganamos y dejamos de ganar, que hacen dinero a nuestra costa y nos da igual, llegará un momento en que habrá una cierta conciencia, porque está llegando a un punto en que este tipo de tecnologías ubicuas, ubicuo significa desde cualquier momento y en cualquier lugar, está modificando, incluso está poniendo en peligro los resultados limpios de las elecciones democráticas.
Adolfo, esto va a acabar mal.
¿Va a acabar mal?
Va a acabar mal.
Bueno,
estoy convencido. Nos van a tener manipulados, nos van a tener aborregados, nos van a tener sometidos. Y como a la mayoría de la gente le da igual...
¿Tú no crees en la condición humana?
Yo soy bastante escéptico y pesimista en la condición humana.
Bueno, pues...
Hace cosas maravillosas como la Capilla Sixtina y escabechinas terroríficas como los hornos crematorios de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues dicen los expertos en ciencias sociales
Que vamos a mejor, siempre, que hace menos guerras y menos hambre, pero con
en la forma de actuar, en la forma actual las personas pueden cambiar, porque aún existe el libre albedrío.
Pero es que ya no quieren cambiar, hay gente que no quiere cambiar, que lo que quiere es la comodidad y tenerlo todo en un mandito, y no ir a la tienda a comprar, que es algo muy sano, y que te traigan la comida casi, que la nevera sea inteligente para que te diga, falta leche, y así, como la nevera estará conectada a los malignos, dirán, este consume tanta leche al día, habrá que manipularle para que compre tal marca.
Hay una prueba muy bonita para hacer, que la podéis hacer con un adolescente, yo lo he probado, yo le he estado observando pues a un adolescente de algún familiar en el que pasa un día, ¿no? Y estaba observando lo que hacía, por ejemplo, una tarde, y al final de la tarde le preguntó tres cosas de las que ha hecho, porque las ha hecho.
Y no lo sabía.
Al segundo, ¿por qué? Se bloquea, porque en realidad no lo sabe.
Entonces, es la prueba de los tres porqués.
Claro, y la pregunta es...
¡Hacedlo con vuestros hijos adolescentes!
La pregunta
en
es,
casa.
Oye, ¿por qué has hecho esto? Cuando no la sé. Gente titubea y no lo sabe...
¿Y por qué tal? No sé, ¿y por qué tal? No sé. ¿A eso te pasará a ti en clase?
Constantemente.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si esto que está resultando ser una erosión de la libertad personal y nos las están disminuyendo y erosionando constantemente y cada vez decidimos menos lo que hacemos... Pues entonces, si nos da igual, en realidad la culpa la tenemos nosotros los primeros. Pero hay otra cosa más. Otra de las cosas que presentó Apple es una tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, en la sesión de la Conferencia Mediterránea, el economista Enric Montesa explicó por qué la tecnología blockchain se lanzó el white paper, el libro que explica esa tecnología, se lanzó la noche de Halloween.
¿Por qué?
Y le preguntó un...
Porque son malvados.
Le preguntó un espectador y dijo, se lanzó ese día porque la gente de la tecnología que ha hecho eso, primero, lo lanzó como respuesta a la caída de Lehman Brothers y al obsceno comportamiento del sistema bancario con la gente a nivel mundial. Y se lanzó la noche de Halloween porque en realidad los bancos son muertos vivientes y son zombies y esa es la noche de los zombies. Y la tecnología se lanzó ese día como símbolo de que, como el dinero tradicional está muerto y como los bancos en realidad son muertos vivientes, es una tecnología para acabar con ese comportamiento obsceno a nivel mundial que tiene el mundo financiero con las sociedades y con la gente, aumentando la desigualdad, llevando gente de la clase media a la pobreza. Y no teniendo ninguna piedad, por ejemplo, en un desahucio lo puedes comprobar, ¿no? Entonces, esa tecnología es una respuesta, porque la patente se pidió solo 49 días después de la caída de Lehman Brothers, la tecnología blockchain. De eso hablaremos otro día si quieres. Pero básicamente, todo esto que está sucediendo no son cosas que a lo mejor están ocurriendo.
¿Por eso va a acabar mal?
¿Qué otra cosa presentó Apple ayer? Una tarjeta de crédito.
Mala espina.
Entonces, un fabricante de ordenador y de teléfonos móviles que hace una tarjeta de crédito que tiene tal cantidad de clientes a nivel mundial que puede...
Para que nos gastemos el dinerito que, ahí, con, sí, con su chisme y su
que puede editor. Que ya no sean necesarios. Como el dinero cash dejará de existir o dejará de usarse...
No mientras yo viva, Adolfo. Yo soy un defensor del papel moneda.
Un momento. Entonces, te pone una tarjeta que no tiene más que el nombre. No tiene ni código CCV de seguridad, ni tiene número de tarjeta, ni tiene firma. Y con esa tarjeta, toda esta gente que le gusta lo de Apple, que es tan guay, va a poder comprar...
Perdón.
Y a una velocidad en que va a ser imposible que te arrepientas cuando hayas comprado algo. Entonces...
¿Ves cómo son el maligno?
No, bueno, pero vamos a ver... Los fabricantes de tecnología están sustituyendo a los bancos. ¿Cómo sería un mundo sin bancos?
A mí que me gusta ir a lo de actualíceme la cartilla.
Sí, pues lo tienes difícil porque ya una cuenta nueva de ningún banco te va a dar una cartilla.
Silvia, ¿qué dicen los oyentes? Tenemos un numerito de WhatsApp, 693-460-489.
La serie española Sin tetas no hay paraíso terminó tan sumamente mal que tuvieron que grabar al tiempo un final alternativo que era obviamente un final feliz. Por ahí empezaban los alternativos.
Bueno, recordemos que en Casablanca se grabaron tres finales y eligieron el que eligieron.
Bueno, no exactamente. En Casablanca lo que pasa es que tenían dos finales para grabar, sí. Grabaron el original y el director dijo... da igual.
Dejemos de tonterías que esté quedando.
No grabes el otro, que vale. Estés bueno.
En la serie Love, Death and Robots necesitas unos segundos para saber si los personajes son reales o de síntesis.
Sí, sí. En la pantalla lo que es real y lo que no es real, es decir, lo que está filmado en la realidad con una cámara y lo que está dibujado por ordenador en 3D y animado mediante ordenador, ya no se distingue. Y eso va a ser muy importante como habilidad en la educación. Si a la gente que está ahora estudiando no se le enseña a defenderse de eso, a ser capaces de distinguir cuando ven una noticia o ven algo en la red o en las redes sociales, si es verdad o mentira, y eso va a ser una habilidad crucial y no es fácil hoy en día, y la educación eso no lo enseña, a ver qué va a pasar con la gente que le dé igual que sea verdad o mentira algo.
Vivimos en Matrix, me apunta otro. No sé dónde va a llegar esto de la tecnología. Mi amigo se compró ayer el último modelo de smartphone de una marca. Dice, 1.700 euros. Dice, puede hacer llamadas y todo. Este os lo voy a disparar.
Hola, buenos días. Acabáis de darme el quid de la cuestión. El por qué yo últimamente en las películas que veo no acabo de verlas como con la película. Y es que resulta que les falta el alma. Muy el bien. Alma de estar filmadas en el celuloide. Están en digital y están planas. No me dicen nada, nada. La verdad es que es una pena, una auténtica pena. Gracias.
Un inciso. El celuloide es el soporte. Y el celuloide puede reflejar cualquier cosa que se haya filmado o cualquier cosa que el director haya hecho o el guionista. La cuestión, y es contra lo que lucha Spielberg, es si son los productores y los directores económicos del estudio los que han de decidir cómo van a ser las historias y cómo van a terminar y cómo se van a desarrollar. Lo que él está en contra es que sean los economistas y no los guionistas los que decidan cómo van a ser las historias.
No, pero no hablamos de eso, Adolfo Mon. El celuloide te da un calor que no lo da otro soporte.
Es muy sencillo, tiene razón lo que ha dicho la oyente.
Que lo que tú dices es verdad, Adolfo.
Y, por ejemplo, el ejemplo perfecto es, si tú ves Ben-Hur, te la crees. Si tú ves Gladiator, no te la crees. Todo lo que está hecho con digital, tarde o temprano, como se va mejorando, todo queda antiguo. Las originales de Star Wars siguen modernas. Sí, los efectos especiales siguen llamando la atención. La última de Star Wars que hicieron, a día de hoy, ya se ha quedado viejuna. Y además se nota. Y el cartón piedra, Ray Harryhausen o King Kong, te la crees.
Sí.
La nueva de King Kong, no te la puedes creer de ninguna de las maneras.
Pero ya te he dicho que la industria de los videojuegos no ha conseguido el engañar al cerebro.
Pero íbamos al alma, que decía la oyente.
Con el dibujo en 3D, en movimiento.
No, pero yo estoy hablando...
Y lo están intentando.
Pero yo estoy hablando, por ejemplo, de...
Pero tú dices que te la crees porque a tu cerebro, lo dibujado en 3D, no le consigue engañar.
Claro, pero no hablo solo de...
Los efectos digitales.
De los rasgos faciales. Te hablo, por ejemplo, de las construcciones. Antes, cuando se hacía los decorados sobre cristal, que hay una película muy bonita, documental español, se llama El Último Truco, que creo que en internet está ahí, se puede ver, se hacía sobre cristal, entonces se cogía, se filmaba un poquito y luego se ponía el cristal y veías una construcción con pirámides, Conan se hizo de esa manera, etcétera.
La primera de Star Wars.
La primera de Star Wars, todo se hacía así, o con pequeñas maquetas. El digital tiene algo que tú cuando lo ves...
Canta.
Y si tú ahora ves Gladiator, la escena de la carrera de cuadrigas esta, una que tiene, bueno, de cuadrigas, ¿no? Cuando salen a pelear... Y ves a la gente, y ves los decorados, y ves los escenarios, y no te la crees. Hay algo que el cerebro te hace...
Pero eso es lo que te estoy diciendo, que lleva miles de millones la industria...
Hablo
de los juegos AAA. Los juegos AAA son los que invierten 2 años de producción y 500 millones de dólares. Incluso con ese dinero y mucho más, aún no lo han conseguido resolver. La cuestión es que, visualmente, yo ya te puedo enseñar, un día os lo traigo si queréis...
Sí, por favor.
...el proyecto Siren, que lo han resuelto. El movimiento no.
¿Ves?
Pero eso que dices que te crees y no te crees...
El alma,
es porque no consiguen entrar. Ahora, lo que yo decía del celuloide... ¿Tú has visto Roma?
Sí, yo sí.
¿La de Cuarón?
Sí. Es en blanco y negro.
Sí.
¿Tú te crees un mundo en blanco y negro? ¿Te crees? Al ver la película, te metes dentro.
Yo sí.
¿Vale? Yo también. Vale. Y yo veo Jason y los Argonautas y sale un monstruo del agua y yo me lo y yo
sí,
me lo
pero
creo.
El mundo no es en blanco y negro.
Ya, pero en el mundo tampoco sale un gigante.
Ya, pero...
O la medusa.
Me refiero que esa verdad que te enseña una técnica que en realidad no te está enseñando un mundo como el real, porque el mundo real no es el blanco y negro, consigue meterte en la historia y que formes parte de ella. Eso es lo que está
el alma.
Eso es lo que está defendiendo Spielberg. Lo que ocurre es, si son los de la economía y los del marketing los que deciden cómo van a ser las historias, dice Spielberg que el cine se va al sumidero.
A ver si Adolfo salve algo de Momo, que aparece ¿Momo? En vídeos de YouTube. Sí, es un vídeo que empieza... Espera, que me lo ha mandado otro oyente. Sale, es un vídeo como infantil, sale un niño cantando con pececitos fuera y de repente cambia. Aparece un bosque así gótico y tal.
¡No lo miréis! Y ¡que os dará epilepsia!
Una especie de muñeco con los ojos así saltones y tal, y empieza a decir que cojan un cuchillo y se corten las manos, que si no lo hacen se les aparecerá por la noche.
Sí, sí, conozco ese fenómeno.
Y es como lo de la ballena y todo.
Claro, como lo de la ballena azul.
Pero esto es denunciable, ¿no? Esto es muy grave.
No, no solo es denunciable. El problema está que quien origina eso está fuera del alcance local de la policía de aquí. O sea, tú lo denuncias a la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene que buscar en qué lugar del planeta alguien ha publicado eso. Y luego el servicio tiene la sede en otro continente y la legislación, digamos, nacional y local... Hoy por hoy no puede hacer nada. El caso más gordo, muy reciente, ha sido el tipo que se puso una cámara de acción, de las que se ponen estas gentes que no voy a calificar, que necesitan que cuando se tiran por una montaña
sí, grabarlo todo.
Vea, ¿vale? Pero la pone en un fusil de verdad, se mete en una mezquita y empieza a asesinar a la gente, y durante 16 minutos YouTube estuvo emitiendo eso en directo para millones de personas. Es decir, no les dio tiempo.
¿Ves cómo va a acabar
ni a su inteligencia artificial, ni a sus técnicos. Nadie fue capaz de parar eso.
La masacre en Nueva Zelanda. Es que eso, si lo pensamos en frío.
Un amigo mío lo vio en directo.
Entonces,
es que si lo pensamos en frío, decir, ¿pero esto qué es?
Pero
que
hay otra
tío
cosa.
Se haga la matanza en directo.
Pero hay otra cosa más. Si tú ese vídeo lo comparas con un trozo de un videojuego en primera persona...
Sí, es que es lo mismo.
¿Eh? Entonces, la cuestión es, los juegos en primera persona de ese tipo, en lo que disparan y matas gente en una ficción, inducen que alguien que no está bien de la cabeza
lo haga
en el tiempo real. La cuestión es, si todo nos lo van induciendo y la gente adolescente que está en proceso de construir su forma de plantear las cosas y de averiguar cómo funciona el mundo y de decidir qué hace... no se le protege desde la educación a eso. En la educación hay que tomar conciencia de que este tipo de habilidades de distinguir lo que es verdad y lo que no, la manipulación que le pueden hacer a distancia.
Pero eso ahora de niño se tira por la ventana porque ha visto la película Superman y él también creía que volaba. Es decir, que gente que no está formada.
No, pero hoy en día la realidad y la irrealidad no es que vayas a un sitio, a un cine, entres en un juego, es que la llevan en el bolsillo y les están bombardeando todo el tiempo. La cuestión es protegerse contra eso, es crucial y es una habilidad fundamental. Y esa habilidad debe enseñarse desde la primaria.
Mon y Silvia.
A finales del 19, cuando empieza a pasar el asesinato de prostitutas en Whitechapel y esa es la figura de Jack el Destripador, que no era una noticia, especialmente porque en esa época morían, además eran condiciones insalubres, muchísima gente, un periódico decidió que eso daba mucho lector y que interesaba económicamente vender todo el tema de Jack el Destripador. Y actualmente un amigo de Gonzalo puede ver la matanza en Nueva Zelanda a través de las redes. La tecnología no hace nada, solo muestra lo que pasa es que está permitiendo que el ser humano muestre su verdadera cara. Solamente es eso.
Para
eso
bien ya, para mal.
Bueno, en cualquier caso, siempre hay una parte de bien y una parte de mal, pero eso siempre ha estado.
Yo recuerdo la historia de la humanidad. Lo comenté aquí al hilo de lo que está comentando Adolfo, que uno de los colegios más caros de Estados Unidos está en el mismo Silicon Valley.
Y está prohibido Internet.
Van todos los hijos.
Adolfo lo sabe.
Van todos los hijos de la gente que inventa todo de lo que habla Adolfo.
Las pantallas.
Está prohibido todo. Es decir, ahí se dan las clases con pizarra, tiza y todos los trabajos a mano. De hecho, el reportaje era buenísimo porque volvías a la escuela antigua de ver cómo la gente, pero en edad de bachillerato, gente con 18 años y demás. Todos los trabajos a mano, unos dibujos de la célula y tal a mano, una virguería. Todo es bolígrafo, libreta, pizarra, tiza. La antigua está prohibida cualquier entrada de móvil o de ordenador, no utiliza ni una tablet. Y cuesta casi mil dólares al mes.
Pero la condición está
latente. Y está en Silicon Valley.
Pero la condición humana está latente ahí.
Ah, claro, claro.
En el momento en que ellos tengan acceso a cuantas más cosas. No, pasará exactamente lo mismo.
Ellos dejan el móvil cuando entra y tal. Dice que los primeros meses era un poco difícil adaptarse a que no podían utilizar el móvil en clase y tal, pero que ahora están encantados y que gracias a esta enseñanza han podido distinguir un poco la realidad de la ficción, lo que está hablando Adolfo. Y vuelvo a insistir, está en el propio Silicon Valley. Los gerifaltes, inventan las nuevas tecnologías, llevan ahí a sus hijos.
Silvia,
recientemente me he comprado una televisión de última generación, 4K,
HDR, está espiando.
Y OLED. Netflix permite aprovechar toda esa tecnología, pues al ver las series me parece estar viendo el telediario. Es todo tan real que sí que es verdad que echo de menos esa textura del celuloide.
El alma. Dispara varios, o sea, lee varios del tirón, que vamos mal de tiempo.
Mi bisabuelo y el cura de su pueblo impidieron que el tren pasara por su pueblo, pues era diabólico. Ustedes aún son más carcas.
Yo sí.
Piensen
es
si
que yo,
programa...
el tren, a mí, yo me hubiese quedado con el caballo, el carruaje, amigo.
Un momento, vamos a ver.
Bueno, ya Adolfo es muy tecnológico, ¿eh?
Un momento, vamos a ver. Yo soy muy tecnológico. La tecnología es una herramienta, no es una cuestión de carcundia o no. Entonces, puede usarse bien y puede usarse mal. Tiene usos maravillosos, y yo siempre lo he dicho en la red, también tiene usos maravillosos, por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia es como me gustaría a mí que fuera Internet, sin publicidad y con acceso al conocimiento universal y con toda la comunidad participando. Entonces, la cuestión es, aquí estamos en contra de los usos malos de la tecnología que impulsa la industria. En el caso del asesinato de Nueva Zelanda, se ha visto que Zuckerberg ha creado una red social tan inmensa que no está bajo su control ni sobre el control de la empresa. Ha podido ocurrir este asesinato, se ha transmitido en directo, nadie del equipo y nadie de la estructura de seguridad de esa empresa ha llegado a tiempo para pararlo. Es decir, han creado una caja de Pandora que escapa a su control. Eso es lo que criticamos. No criticamos la parte de la tecnología que con buen uso puede ayudar a la gente y hacer su vida mejor.
Acaba de leer el WhatsApp, que no lo ha tenido del todo.
Vale, sí. Espérate, que lo he perdido, como estaba mirando otro. Sí, está aquí. Piensen si su programa podrían hacerlo si no existiera Internet.
Sí, siempre se había hecho sin Internet. Ahora aprovechamos que está Internet, pero antes siempre se emitía sin Internet.
De todas maneras,
con la antena de toda la vida.
¿Sabes? Con respecto a la realidad y la ficción, cuando salieron las novelas de Sherlock Holmes, en el 221B de la calle Baker, había cartas que le consultaba gente a Sherlock Holmes, que estaba bastante claro que era un personaje que no existía, y la gente le preguntaba por qué se creía que es verdad,
Adolfo,
incluso a día de hoy.
Es que la tecnología ha pasado de
Tenemos
ser
que ir acabando,
ha pasado de ser un mero instrumento, que es lo que tenía que ser, un mero instrumento para facilitar las
diablo.
Cosas, a ser una filosofía de vida. Es que ha traspasado,
es que lo que
ha
contaba
traspasado
es que es una,
esos
la,
límites.
La tecnorreligión,
claro,
y los tecnobeatos.
Efectivamente.
Silvia, elige un par de WhatsApp,
vale.
Si ya no podemos morciar ni comentar.
Vale, una cosita para asustar a Ramón.
Sí.
Ya es técnicamente posible que un ejército de adolescentes maneje un ejército de robots a distancia como si jugaran y que estos estén matando a una guerra en Afganistán. Creo que este WhatsApp va sobre un vídeo que también me ha enviado otro oyente que no me ha dado tiempo ver entero, pero es también para asustarte y tal, y que me pregunta si Adolfo sabe si eso podría ser verdad. Te lo voy a enviar al correo y así lo ves para el próximo día. Adolfo, ¿tú sabes lo que es la caja de Pandora? La mayoría no, con lo gráfico que es.
Sí. Bueno,
mira, pues explícalo.
La caja de Pandora es...
la mitología.
Con el mito de Prometeo, pero la caja de Pandora es, tú construyes algo que está dentro de una caja y es una es algo que tiene tal capacidad y potencia que el abrir la caja de Pandora provoca una serie de efectos que escapan a nuestro control. eso lo puedes aplicar.
Era una caja Pandora de no lo abras, Pandora, no lo abras. Y no lo pude evitar la abrió y ya estaba todo. Sí.
Contenía los vientos.
Las enfermedades. Sí, no, no, los no lo abras, no lo abras. Ah,
entonces, eso se aplica no solo con el caso de la mitología de los vientos que estás diciendo, sino se explica de cualquier caja negra, que las cajas tecnológicas siempre son, los dispositivos son como cajas negras, que lo pones en marcha, aquello crece exponencialmente, que es lo que está pasando a una escala planetaria, y llega un momento en que, claro, si tú tienes una red que conecta a 2.300 millones de personas y solo para manejarla tienes 10.000 trabajadores, es muy improbable que cuando ocurra algo como lo que pasó en Nueva Zelanda, puedas controlarlo. Y es como si pones una central nuclear y el equipo de la empresa de la central nuclear no es capaz de controlar si hay una
ruptura.
Está muy bien explicado.
Skynet está cerca.
Pues no se puede permitir que una empresa global que puede originar catástrofes esté en una escala. Por eso la senadora Elizabeth Warren ha propuesto aplicar la ley de antimonopolio de Estados Unidos, que está vigente un siglo, para trocear en trozos más pequeños a las 5 primeras empresas de tecnología del mundo.
Pues habría que hacerlo.
Porque dice Elizabeth Warren que en el tamaño que tienen, si hay una catástrofe, serán incapaces de controlar las catástrofes originadas por ellos mismos.
Adolfo, vamos a morir algún día. Gracias.
Gracias a ti, Ramón.
Volvemos enseguida con Daniel Romero.
El próximo día hablaremos del dilema de la interfaz y lo que ha pasado con los aviones que se han estrellado los 737 MAX.
Si es hoy no teníamos tiempo. Que haber salido del caballo, como John Wayne en las películas de John Ford.
Qué mal ha salido eso de no haber salido del caballo. Tiene muchas connotaciones.
Pero mira, en El hombre que mata a Liberty Valance, ¿qué dicen? ¿La verdad o la leyenda? La leyenda.
Y se van en tren. No, el carruaje.
Ahí empezó todo, Ramón.
Gracias, Álvaro, por la semana que viene más. Volvemos enseguida.
Gracias, Ramón.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos. Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Santiago Posteguillo, Gisbert Haef, Kate Moss, Sebastián Roa y muchos más de los mejores escritores de novela histórica se citan en Torrent para compartir contigo su pasión por la historia. Encuentros con autores, talleres, cine, animación, 4 días para disfrutar del género más popular de la literatura. Del 4 al 7 de abril, el primer festival de novela histórica. www.torrenthistórica.com. Son ya 100 años fabricando productos de alta charcutería. En La Selva elaboramos el jamón cocido y el pavo como manda la tradición, seleccionando las mejores piezas, dejando que reposen lentamente hasta obtener el auténtico sabor de siempre. Y queremos brindar contigo por otros 100 años más. Desde 1917, La Selva, la marca del buen jamón. Encuéntranos en las mejores charcuterías y en laselva.es.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral, en fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Elegantes, preciosos y seductores. A meter a los pies con el aire efervescente y coloreada de la primavera.
Son los nuevos zapatos de Salón Mujer en Manuela Pep. Por solo 19,90€.
En muchos colores. Fucsia, color piel, rojo, amarillo, dorado, color plateado, blanco, negro.
Los encontrarás solo en Globomoda. Calzado, moda, deportes y complementos para toda la familia.
Globomoda, Valencia, Alfafar Park.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
99.9 Valencia Radio.
Se incorpora aquí a la mesa Dani Romero. Dani, muy buenos días.
Muy buenos días.
Puntazo que hemos visto ahora mismo aquí fuera, Gonzalo, Mon, Andrés y compañía, es el 124 que ha aparcado un señor.
Era un 1430.
pero un 124, un 1430. Era un 1430. Sí, perdón. Completamente impecable, negro, súper cuidado por dentro.
Era de sus padres ya.
¿Le habéis preguntado algo? Porque yo estaba a punto, cuenta.
Que era de sus padres, que lo ha querido conservar y que, lo tiene un 1430, ese coche tiene 50 años. Y estaba impecable.
Estaba bonito, bonito.
Bonito,
¿eh?
Por dentro, por fuera, o sea, lo tiene cuidadísimo.
Negro metalizado, precioso.
Precioso. Precioso. Era el coche que del Torete.
Sí, porque se robaba muy fácilmente.
El que quería el Torete y el Pera, porque era el que más corría de aquella época.
Insisto, se robaba muy fácilmente.
Sí, 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 se sigue robando.
Ramón, veo yo un 600 también, que tendrá más o menos los mismos años en rosa. Metalizado, que lleva el lema Barbie móvil por Montserrat, que la gente se para a hacerle fotos.
Nos hemos parado a verlo.
Nos hemos quedado todos, porque más tenía ese aire de los BMWs de antaño negros, que yo pensé, digo, uy, esto es un BMW de los 70, y dice, no, y tu hermano que ha ido aquí, José, ¿qué tal? Ha dicho, no, es un 1430.
Maravilla. ¿De qué época era el tiburón? El
¿De esa época?
De esa época,
un poquito,
¿no?
Antes, eso, incluso.
Antes. Qué maravilla antes. De coche
más bonito. Un coche más dinámico que se ha hecho.
¿Tú no te acuerdas de Santi, que curraba con nosotros en Brillante, cada 15 días venía con un tiburón nuevo? Compraba un tiburón y lo vendía. Compraba otro y lo vendía. Compraba otro y lo vendía.
Sigue siendo el coche más mítico de la Citroën, ¿eh?
Bueno, además,
eso lo veréis en muchas películas.
Nosotros no sois aficionados al motor, pero Lucien Bianchi, un piloto francés, ganó bastantes rallies con el DS.
Con el Citroën DS.
El tiburón.
Mis padres franceses tenían uno.
No era una versión más moderna del
tiburón. Era el tiburón preparado para rallies.
Y era el coche oficial en su momento francés. Era el que llevaba De Gaulle. Y era el orgullo de la industria del automóvil francés.
Y sigues viendo y sigue siendo un coche precioso.
Una maravilla. Morro que tenía. Era un diseño.
Tecnológicamente era muy avanzado.
Sí. Tenía suspensión variable. Sí. Era la bomba.
Pues creía que me iba a caer una por decir que me gustaba el tiburón.
Yo me acuerdo acabar en Brillante y salir de ronda por ahí con Santi y otros colegas. Sí. Benji venía también. El tiburón, que además que llegaba de me compré otro tiburón. Otro Santi, sí, es que me gusta.
Es que es lo más.
Y los conseguía por toda España y tal. Y era alucinante salir de marcha con el tiburón, lentitos. Porque cuando llegábamos al parking de ACTV por ahí, donde estaba Dani y sus colegas, llegabas por el parking, te metías y todo el mundo se te quedaba mirando. Lo que pasa es que Santi conocía a todos los malotes. antes. Luego te daré nombres.
Luego salió.
¿Sabes a qué me refiero? El hermano del Sano.
Vale.
Esos que tenían en Mislata un bajo que vendían de todo.
Vale.
Ya sabes quién es, ¿no?
Sí, vale. Hace falta que des más detalles.
Bueno, vamos a lo de Dani Romero.
¿Vamos?
Hombre,
venga, Dani.
No te lo digo porque yo tengo luego muchas noticias.
Vale. Y a Dani y media viene Juan Manuel de Prada. Venga.
Bueno, pues tenemos varias cositas por ahí de Conor McGregor. ¿Vale? ¿Sí? ¿Correcto?
Sí.
Vale.
Sí.
Pues bueno, Conor McGregor fue detenido en el estado de Florida por destrozarle el móvil a un fan.
Sí.
Sí, que salió dimos la noticia.
Sí,
vale. contigo sí. La dimos, sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Sí,
que
hace dos semanas, sí.
Vale, pues
no te preocupes. De dos semanas que solo se acuerda Gonzalo.
Sí, no, parece que quiere que tenga el récord de que lo detengan en todos los estados, sí, o no lo sé, pero bueno. De todas maneras, si queréis podemos pasar a la siguiente. Bueno, pues Conor McGregor anuncia estos días que se retira de las MMA.
¿Ah, sí?
Sí, sí, aunque tiene pinta de ser otra vez...
Un truco
o estrategia para las negociaciones, porque se rumorea, o sea... en un principio quiere pelear para junio, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que estos son todo negociaciones, teoría floja. Creo que está forzando un poquito la situación para ver si consigue pues una mejor bolsa y demás. Hace poco, últimamente, o sea, la semana pasada, creo que también anunció que quería, antes de pelear, que quería tener acciones de la UFC. Se quiere apoderar con todo. Él es un tío, yo creo que ya se ha hecho un negociante, un empresario.
Vale, lo que pasa es que ha ganado 100 millones de dólares el año pasado, sí, y habrá que invertirlos en algo.
Pero escúchame, con el tema del whisky también está, claro, triunfando mogollón. ¿No?
O sea, ¿le va bien lo del whisky?
Le va fenomenal. El otro día apareció...
Yo quiero probarlo.
¿Alguien lo ha probado?
Yo no.
¿Ahí tenemos algún oyente que haya probado el whisky de Conor McGregor? Que vale, nos diga algo. ¿Cómo se llama? Proper 12.
De hecho, apareció en el programa de Jimmy Fallon, supongo que lo conoceréis, sí. Y salió... No entiendo muy bien el inglés, pero bueno, se cascaron allí tres o cuatro copazos.
Igual era té. Que no es el truco que hacen en el cine.
Bueno, también. Pero bueno, Conor McGregor últimamente está que se desborda y que se sale, ¿no? Y pues nada, eso. Simplemente que está negociando con UFC, aunque dice que ha... que se va a retirar. Supongo que será la típica estrategia para forzar
para
un poquito
luego
la situación,
hacer un
para
combate
ver
estelar
y sacar más pasta por ese combate. Y bueno, pues estuvo ahí muy sembrado en el programa de Jimmy Fallon y...
Conor McGregor va a acabar haciendo cine. ¿Estás de acuerdo, Mon? Ya seguro, lo verás.
Sí.
Es un tío tan mediático que va a acabar haciendo o series o cine o algo.
No, de hecho, él dice que él está preparado para la vida, con su familia, sí, en ¿no? ese plan de que ya no necesita luchar. Que él,
el luchar porque está forrado.
Exacto. Él quiere luchar porque es un luchador y todavía es joven, pero bueno, de todas maneras, yo creo que aún le queda...
Pero, Dani, ¿no debe ser lo mismo cuando tienes que forjar tu carrera que cuando ya tienes todos los millones de dólares del mundo? Ahí las ñésperas que te dan duelen más, ¿no? ¿Ya no puedes tener ese hambre y esa agresividad
no,
o qué?
Ya no tienes ese hambre. Lo que ocurre también que muchas veces esto es como todo, ¿no? O sea, no lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Entonces,
Y el orgullo.
Y mantenerse una persona... Como, por ejemplo, Mike Tyson fue de lo mejorcito, luego tuvo un tiempo de recaída, que no sabía ni, o sea, dónde poder dejarse caer muerto y al final... El tío ha resurgido de sus cenizas, pero algo impresionante. De hecho, no sé si dimos la noticia aquí, que se ha metido en el negocio de la marihuana.
Sí, es cierto.
Y salió en este box.
Pero por lo legal.
Sí, bueno. Exacto, por lo legal. Y también se rumorea de que las plantaciones estarían aquí en España.
Qué maravilla.
Plantaciones sin el THC para poder...
¿Cómo que sin el THC?
No, espera, sí. Me he rayado, se me ha ido, se
no,
me ha ido
no,
el
no.
santo.
No, es que se podría cultivar la marihuana sin el THC, sí, claro, y la planta, claro, de la marihuana sirve para todo.
Claro, el famoso
y además,
cáñamo,
aquí,
pero eso ya,
claro,
pasaba en los años
sí,
30.
Sí, pero aquí, en la Comunidad Valenciana, podríamos hacer cuatro cosechas al año.
Claro.
Que alguien desde la Consejería de Agricultura tendría que moverse, y no lo digo de broma, no, ahora no, que la naranja no está tan mal, porque sirve para la industria textil.
Para todo.
Con la semillita para aceites, para la industria pesada, para las
papel.
Cuerdas, para el papel que sale.
Sí,
de ahí
muchísimas
es cosas. Papel de máxima calidad, mucho más barato
y reciclable totalmente
que el papel de los árboles,
sí,
y de mucha mayor calidad y de menos coste. Uh-huh. Entonces, alguien puede explicarle a la gente, oiga, quitamos el componente que coloca a la gente, pero como planta es que sirve para todo.
Para todo.
Para todo.
Para todo. Y además es muy barata.
Pues salía en Mike Tyson en una convención de estas de fumadores o cultivadores o lo que sea, porque no he ido nunca.
¿De emprendedores?
Sí. Salía fumándose un trócolo como una botella de agua. Además, es que la imagen es espectacular.
Claro, o sea, es que hay estados en Estados Unidos donde sí que se permite el uso lúdico, recreativo.
Y él se ha metido ahí en ese negocio y eso. Bueno,
oye, hablando de Mike Tyson, que me has recordado ahora, anoche volvieron a hacer Toro Salvaje en la tele.
Hombre.
Sí. Y la volví a ver, debe ser la vez 15 que me la he visto.
¡No me has tumbado!
¡Soy el mejor!
Sugar
impresionante, Ray. Impresionante otra vez ver Toro Salvaje en la tele.
Si algún día tenéis curiosidad, mirar en YouTube quiénes son los que doblan las voces de estos personajes y no... O sea, es algo totalmente distinto a lo que te puedas imaginar.
Y luego
¿no?
hay...
Este hombre es fumador que le está costando respirar y es el que pone la voz a Stallone, creo que Robert De Niro y varios más.
Es que la historia de Jake LaMotta es bastante paralela a la de Mike Tyson, ¿eh? Salvando las distancias de estilos. Pero al fin y al cabo son...
Pero hay imágenes del combate real que sale en Toro Salvaje y lo reproducen totalmente tal cual en Toro Salvaje. Combates de las imágenes del combate real es así, que te ves al tío, a Jake LaMotta con los brazos caídos, aguantando la tormenta de fostios que le dan, y como al acabar el tío, no me has tumbado.
Además, frente a las películas de Rocky, que eran combates que no eran realistas, porque no eran para nada realistas,
Estaban muy bien rodados, macho.
Pero el de Toro Salvaje es de lo mejorcito que se ha hecho.
¿Tú sabes que Rocky cambió la manera de filmar los combates de boxeo en el cine? Porque por primera vez metieron...
Sería en la 1, porque en la 3 o en la 4 del Dolph Lundgren...
Sí, no, pero eso, el hallazgo de verdad fue que el director quería seguir a Rocky cuando sube las escaleras.
El director era Stallone, ¿eh?
No, el de la primera era John Heavilsen. El de la primera de Rocky es John Heavilsen, él es guionista. Ajá. Entonces inventaron la Steadicam para hacerlo. Y de hecho se llevaron un Oscar técnico porque a los pocos años la utilizó de manera brillante Kubrick en El Resplandor cuando sigue al niño con el triciclo.
Yo sé que Rocky era famosa por eso, por el manejo
y
de la
Posesión Infernal y los hermanos Cohen. Exacto. Más noticias, Dani.
Más noticias. En Rusia no están de muy buena cosecha porque aparece muerto un ex campeón ruso de MMA de 21 años.
¿Ex campeón de 21?
De 21 años. Sí. No, además era una... A ver, se dice es campeón porque en su momento sí que fue campeón de MMA, pues no me acuerdo. Ha peleado también en M1, que es donde está ha estado peleando en Oxolves. Sí. Pero bueno, apareció en su casa muerto y parecía que era... Hay informes médicos que dicen que es un infarto, pero vamos, eso no se lo cree nadie. O sea, yo he leído fuentes... Y hay una web que se llama en inglés es como Crímenes de Rusia o algo así. O sea, que ya tienen la web como para todo lo que sucede, ¿no? Y no es el único fallecimiento de deportista ruso relacionado con las MMA que ha ocurrido en el anterior.
¿Por alguna sustancia o algo que toman? O
yo creo que más bien por varios balazos. Pero
Entonces,
sobredosis de plomo.
Sobredosis de plomo. Entonces, más o menos está claro.
Alergia al plomo.
Mira, por ejemplo, el 17 de febrero, un campeón de artes marciales fue asesinado luego de presuntamente pelearse con un guardia de seguridad en el Ministerio de Desarrollo Digital en Moscú. O sea, y así varios. Muchos acaban con el tema de seguridad. O se mezclan con algunos clanes y pasa.
Dani, ¿hay control antidoping en lo de la MMA, M1 y todas esas cosas?
En M1 no te puedo decir, ¿vale? Porque los luchadores...
Pero en la UFC y todo eso...
En la UFC sí, de hecho, ¿sí? El otro día Juan Espino, el guapo, subió el otro día unas fotos a su Instagram en las que él está de viaje, está viajando por el mundo, disfrutando ahora, recuperándose de la mano para su próximo combate. Y subió unas fotos en las que se veían unos botecitos de muestra de orina de la USADA, que es la empresa que se encarga del deporte, de que no haya doping. Porque últimamente han aparecido varios casos en los que...
Pues yo dejaría que hubiese doping, hombre, ¿no?
Ya, tío, pero es que... Escúchame, es que
pueden salir con cuernos y rabo, ¿eh?
No, si pero es que, por ejemplo, han habido muchos luchadores de los que veías que hacían un reemplazo de testosterona, hacían movidas y te los veías que estaban, pero así, con unos cocos que parecían tu cabeza y la mía juntas, o sea... Y luego los ves sin el TRX, creo que se dice... creo que era el TRX... Y los veías y estaban ya como menos duros, más densos.
Habían menguado.
Habían menguado.
Si en el Tour de Francia no estuviera el control de doping, no te podrías dormir la siesta viendo el Tour, te lo digo ya.
Si lo perdieran
todo, pero vamos, imposible,
en el mundo del ciclismo, lo que pasa
hasta
que
motores, claro, en las bicicletas.
Pero vamos a ver, en el mundo del ciclismo el doping va siempre, y en el mundo del atletismo, sí. El año que pillaron a Ben Johnson eran 6 corriendo esa final, que la gana Don Johnson y le pillan. 4 más dieron positivo. Lo que pasa es que se callaron y dijeron, mira, que se come el marrón Ben Johnson, porque encima era medio tartamudo y no muy espabilado. Y dijeron, para no provocar escándalo, le echamos todas las culpas a Ben Johnson. Pero 4 más de esa misma carrera iban dopados. O sea, lo del atletismo y el ciclismo,
lo del
cuidadito,
en general,
cuidadito. Esto que nos venden, ¡oh, el deporte!
Yo he conocido aquí en Valencia alguno que otro, pero a nivel amateur, ¿eh? O sea, en plan de uno que era un compañero de trabajo, no, que tuvo una carrera de ciclismo tal en Moncada, o no me acuerdo dónde era, y el tío se tomaba de todo, empezó a decir, y yo, claro, yo miraba y decía, pero bueno. ¿Tú entiendes de esas cosas? Bueno, algo tal, me aconsejan tal, y decía, pero ¿cómo te...? O sea, el tío lo veía, tenía barriguita tal, pero de estos que salen, y decía, pero tío, que te conlleva, ¿no?, que te estés ahí ya no gastando el dinero, sino
que te puedes llevar un jamacuco
eso en tu cuerpo para una carrera a nivel aquí regional. Es que no sé, si dijeras que ya aún tienes carrera, progresión para hacer algo más, pero...
Alguno lo hará en la Volta a Peu, ya te lo digo
también,
yo.
Sí, ya te digo yo.
Sí, yo te digo yo también.
O sea que... Y tenemos también noticias del deporte valenciano. Dani Várez, el próximo 12 de abril, va a pelear en Combate Américas. Creo que ya lo comentamos, ha firmado 4 peleas con la empresa de América Latina, Combate Américas, y va a pelear el 12 de abril, como ya hemos dicho, contra un rival, el que, a ver, ahora compruebo el nombre que se me ha olvidado, luchará, ya te digo, luchará en México, y su rival, no me acuerdo, lo dejamos.
Bueno, es un mexicano, alguien de allí.
Es una persona que, estaba hablando esta mañana con Dani Várez y me ha comentado que es una persona que sí, que lo tiene allí como bien visto, pero que todavía no se ha enfrentado a nadie como Dani, por lo que no es que sea un combate fácil.
¿Debería de ganar Dani?
Pero que vamos, que hay posibilidades de que lo gane.
Dani me ha dicho que, bueno, que es un rival que es un poquito más bajito, sí que pega duro. Es algo más lento, pero que no ve un rival difícil.
Ah,
porque
pues ojalá triunfe. Vamos,
Dani está en estos momentos, está muy, 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 muy afilado, muy...
Oye, Dani,
muy
yo veo que Valencia es una cuna de boxeadores y de luchadores.
Exacto, aquí...
Pero no sé si a nivel nacional hay otras ciudades, pero aquí se está generando una cantera impresionante.
Exacto, a nivel nacional también hay grandes luchadores que están saliendo, sobre todo en las Islas Canarias, Madrid y Barcelona. Hay grandes, y Valencia, por supuesto.
Pero Valencia está ahí, ¿eh?
Y Valencia últimamente está dando grandes luchadores que están, pues...
Porque ya nos ha pillado mayores a Dani y a mí, me cago en 10. Que yo siempre tengo ese de competición senior para mayores de 50. Bueno, tú no, yo sí, no, para mayores de 50.
Día, no me hagas hablar que cuando teníamos problemas en la calle siempre salía corriendo y me tocaba a mí dar
jamás he corrido, jamás, porque siempre he tenido amigos malotes.
He dado 2 pasos hacia atrás, eso no es correcto.
Tampoco. Yo como siempre tenía amigos malotes, eran ellos los que llegaban. ¿Qué pasa? A mi amigo Ramón no le digan nada.
Sí, ahí sí que salíamos en su defensa.
Oye, que
se ha faltado conmigo.
Yo era más pequeño de todo y se encaraban siempre conmigo. Sí. Y decía,
Por eso. Pero ahí la frase, métete con alguien de tu tamaño.
Métete conmigo. Y dice, no, él que me dio. Pues yo no he dicho nada. Encima viene por mí, digo, hostia.
¿Una última noticia, Dani?
Una última noticia. Pues que Nox Solves está en Estados Unidos.
Wow.
Bueno, ahora creo que está en Cancún, porque van a hacer ahí un evento con Hombres de Honor, con la promotora que colaboró con lo de Gladiator MMA. Y de ahí, pues creo que hará marcha para Estados Unidos, para el América Top Team, y a ver qué noticias nos traen nuevas.
Esto sería el
vale,
paso
Dani,
previo,
vale.
Oye, no es un paso previo, pero sí que está tocando ahí las puertas. Y
iremos a verle.
Depende de quién le abra la puerta.
Iremos a verle ahí, a Estados Unidos, o sea, a Las Vegas, cuando esté ahí, ¿eh? Sí, vamos a verle, Dani, con la limusina, ya sabes, que nosotros somos... con menos no vamos.
Y Gonzalo, que vaya diciendo por ahí, ¿cómo era?
¿El qué?
It's time, ¿no?
Sí, it's time.
Y luego sería Michael Buffer ahí detrás, ¿verdad? Y con la policía.
Oye, que
los derechos, ¿eh?
Se me ha olvidado antes, al loro, espabilad, no pasa nada porque sigue yendo huecos, pero con la clínica de Besa ya han dado una fecha para principios de agosto. Imagino que la segunda semana de agosto tendrán chapado, pero ya han dado fecha para principios de agosto porque así lo quería el paciente. Hay huecos. Pero aprovechad y llamando para la valoración, y se puede ir para adelante y vais pillando sitios, porque estamos a 26 de marzo, el curso ya se ha acabado.
Nada, esto está...
En cuanto pasan fallas, ¿qué digo fallas? En cuanto pasa Navidad, el curso se ha acabado.
Esto huele a muerto, Ramón.
O sea, que ir por lo menos a que os hagan la valoración gratuita e ir pillando fecha, que si no... Que también hay que ser previsor, ¿eh? Para... ¿Ha tenido yo un paciente de Besa que, vale, vale, tú sí que puedes, tal, eres apto, todo bien, todo correcto, toma, te adelanto la pasta, tal cual? Dice, no, pero quiero, no sé si el 2 o el 3 de agosto. Y dices, coño, que haya gente en España tan previsora, la verdad es que creo que es bueno.
Así vuelves al trabajo de lo más aseado.
Sí, efectivamente, pero que ya tenés esa previsión de, bueno, te doy fecha ahora en abril, que tengo libre tal, tal, tal y tal fecha en abril, tengo tal, tal. Y dice, no, 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 lo quiero para agosto. Y me dice, vale, pues dime el 2, vale, pues reservadito ya.
Mi amiga,
y dices, caray, hay gente responsable.
Mi amiga, la que fue ayer a la valoración con su marido, que tú decías, a ver si usted está escuchando, no se ha escuchado.
Bueno, Ramón. Pero tampoco hemos dado nombres ni
no,
nada.
No, eso me ha dicho, dice, menos mal que no has dicho el nombre.
Vale.
Me dice, pero
no
sí, Silvia, sí, me pone muchísimo que mi marido vuelva
tocarle
a tener
la cabecita,
pelo.
Con, ahí, sí. Con pelambrela,
además,
con pelusa,
Cuando el doctor le dijo, sí, sí que puedes y te va a quedar así, le hizo el diseño y toda la pesca, le dijo, ¿cuál es el primer hueco que tienes para
sí.
colocar?
Sí, hay gente, sí, te los colocan ese rapidito. Os vuelvo a dar el teléfono 673-169349. Que Dios os bendiga, amiguitos. Andrés, has estado en Cinegética 2019, la Feria de la Caza en Madrid. 300 expositores, 40.000 visitantes. Dime solo una cosa a modo de anzuelo y luego volvemos contigo.
Cada día hay más gente
¿sí?
cazando.
Sí, pues yo creo que sería menos.
No, señor. Este año mucho más que el año pasado.
Pero igual es porque luego, la gente juega a la contra.
Yo creo que no. Bueno, la verdad es que estuvo Abascal. Había un stand de box en la feria, porque sabe que los cazadores son público suyo, y Abascal pasó por allí. Yo no suelo hacer fotos así, pero mucha gente se hizo fotos con él, ¿eh?
O sea, tú has estado, ¿eh?
He estado en la feria 3 días.
Vale, vale. Pues ahora nos cuentas qué sensaciones y cómo era. Y luego tenemos a Juan Manuel de Prada, el escritor, que presenta Lucía en la noche. Y siempre que ha venido al programa ha sido un placer, porque... habla como escribe, es decir, tiene una riqueza de vocabulario que es apabullante.
Y claridad de ideas.
Y claridad de ideas.
Es una persona muy coherente.
Sí, luego se lo contarás cuando esté delante, que estuvimos hablando del tuyo un día. Y en el cara a cara es un tipo sensacional. O sea, que es un tipo que esos que los conocéis, hostia, cómo mola, cómo mola. Pues lo vamos a tener también aquí en el programa. Mañana en la agencia de viajes Bizo Travel Brandon Katay, Marta Robles. Y también un coronel que ha publicado un ensayo y también otro escritor. Más nuestro carrusel habitual, Martín Redón, Arturo Llobey, y todo el que vaya ahí a la agencia de viajes, si encargáis vuestro viaje antes de que acabe junio, 5% de descuento si vais de nuestra parte. ¿Algo más, Dani?
Nada, el próximo día más noticias frescas, porque ahora está todo un poco...
Que Dios te bendiga, Dani, que Dios te bendiga. Bien. Vuelve a subir a Rick, maldita sea. Queremos tener aquí en la pandilla. Queremos un campeón en la pandilla, Dani.
Dudo que vuelva
ahora
a subir.
¿Ahora ya no?
Bueno, algo clandestino podemos hacer algún día.
Oye.
sin guantes.
Todo lo que sea clandestino siempre...
Mira, el otro
clandestino y furtivo.
Yo si sube al ring, Ramón, yo por el placer de verle pelear...
Como me pegan, ¿no?
O que le den un guante...
Mon, yo una nave abandonada, 4 o 5 coches así alrededor, gente jadeando y
pues
ya
claro,
está.
¿Qué más se necesita?
Yo propongo algo más fácil. Aquí mismo apagamos la luz a oscuras y nos quedamos los que estamos aquí dentro.
Bueno, ya
y a
mira,
ver quién
a mí se la
lleva.
Pero con la mano abierta. Bueno, ¿sabéis que en Rusia se ha puesto muy de moda
eso hablaremos
los duelos de mano abierta?
Exacto.
A bofetar. Mira esa imagen.
Está
muy loco, Dani.
Un vídeo que compartió Dani y es... alucinante ver una yesla con la mano abierta y el otro, ¡bumba!, al suelo. Además, se pone uno detrás, están ellos los que
compiten, para
y detrás
agarrar,
hay una persona, cuando cae inconsciente, lo recoge. Es absolutamente alucinante.
Otro día hablaremos que está el chess boxing, que es boxeo con ajedrez.
¡Qué bonito!
O sea, sí, es...
Ya hemos corrompido.
¿Y por qué no lo llaman boxer?
Explícame eso, que no me cuadra.
A mí me fascina eso.
Que es que no, el jaque mate no, te llevas un...
No he llegado a asimilar bien las normas porque no, mi cerebro...
¿Los
no,
movimientos son
no.
como los del ajedrez?
Sí, no. O sea, tú haces un combate de boxeo y luego te sientas y juegas al ajedrez durante X minutos y luego sigues boxeando.
Si eres capaz de jugar al ajedrez capaz, después
exacto.
de las nieblas.
Entonces es algo... Y
yo
luego también en Rusia.
El parchís después.
Sí, no, eso otro día explicaremos la noticia, porque creo que aquí en Valencia sí que se llegó a hacer algo. Y también en Rusia, como están ahí tronadas de la vida, hay otra modalidad que es como un campeonato de pulsos, ¿vale? Pero la mano la tienen como sujeta y con la otra mano ¿te van pegando? se pegan patadas.
Eso sí que es un deporte
tío,
de hombres, tú ves maldita
un tío,
sea.
El pulso y otro
y vale, piquete de ojos, ¿vale? No, yo soy muy fan del piquete de ojos.
Ramón, ahí se pegan unas ñespras que son brutales.
Tengo que decir que cuando te pegan una ñespra de esa con la mano abierta, se te caen todos los pelos menos los que te ha injertado de besa.
Hasta eso llegamos.
Una vez me hicieron un piquete de ojos y en lugar de poner la mano en vertical, la puse en horizontal.
Como chiste, ¿no? Dice, pégame una patada, ¿no? Y hasta así, ¿no?
Volvemos ese día. Gracias, Dani. La semana que viene más a la hora habitual.
99.9 Valencia Radio.
El Kia Sportage nunca deja de sorprender gracias a la tecnología que incorpora, como cámara de visión 360, cargador wireless, Kia Sportage desde 17.500 euros, financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia Autopista Sur, tu concesionario Kia en Valencia, Paterna, Pista de Silla y Alchinet.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Bienvenidos a Bede Travel Brand y Catay. Grandes viajes para recorrer el mundo como nunca antes lo habías hecho. Visítanos en nuestro nuevo multiespacio en calle Correos número 4 y recibirás un servicio premium de asesoría, diseño y contenido de viaje. Más personal, más individualizado. Bede Travel Brand y Catay. Ven a conocernos.
¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions. Porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos. Todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Existe un lugar en la Comunidad Valenciana que es mucho más que todo lo que ves. Es más que naturaleza, es más que salud, es más que bienestar. Montanejos, referente del turismo de interior de la Comunidad Valenciana. No tienes por qué elegir cuando puedes tenerlo todo. Visita Montanejos, Villa Termal, 25 grados todo el año. Más información en www.visitmontanejos.com. Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Más de 1 millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven a l'Oceanographic de València.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
JASA, Servicio Profesional de Alimentación para la Restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasalimentacion.com.
Recupera lo perdido en valores, bonos, preferentes y acciones compradas desde 2000 a 2017 de la mano de los abogados Jaime Navarro y Juan José Ortega. Te dirán ellos cómo hacerlo el martes 9 de abril en el Hotel Eurostar Palace de Córdoba a las 7 de la tarde. Acude a la charla y recupera lo que es tuyo.
Estudiar inglés puede ser esto. O... Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica. WhatsApp es música. WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp. No estudies inglés. Háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp. Welcome to the English Revolution.
Este sábado 30 de marzo, desde las 10 de la mañana, Octavio Hernández Bolín y todo el equipo de nuestras bandas de música de la 99.9 Valencia Radio realizará su programa en directo desde el Auditorio Florida de la banda primitiva de Paiporta en la calle Luis Vives, número 1 de Paiporta. Ven este sábado a las 10 de la mañana al Auditorio Florida de la banda primitiva de Paiporta para ver en directo cómo hacemos nuestras bandas de música.